El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. Amigas y amigos de Onda Local, estamos en una nueva edición de
Onda Local Informa.
Les saluda Duyerlin Ríos.
E Isayara López.
Gracias por estar escuchándonos en este momento. Hoy vamos a hablar de aves. Seguramente usted, que está ahí en su casa, en algún momento ha visto una que otra ave en su patio.
Así es, Duyerlin Ríos. O probablemente muchas de las personas que nos están escuchando se han sentido incómodas por el cantar. La verdad es que yo creo que este tema les va a encantar, les va a interesar y les prometemos que les traemos información nueva. Y creemos de que van a tener mucho entretenimiento en este día.
Vamos a conocer tipos de especies de aves.
Así es, vamos a estar conversando con dos especialistas. Y pues esperamos que se queden. Pero a ver, ¿qué tenemos ahorita? Contame.
Vamos a compartir esta música de Salvador Cardenal. Él amaba la naturaleza y Onda Local también tiene un compromiso con la naturaleza.
Así es, Duyerlin. Y es que el día de ayer estuvo cumpliendo 11 años de haber fallecido. Y Katia Cardenal, su hermana, lo describía en Instagram como un poeta, cantautor, pero también un ambientalista. Una persona amante de la naturaleza y que siempre estuvo produciendo este tipo de canciones, pero que hoy tenemos y que recordamos y que además nos demuestran ese compromiso, como ya lo mencionaba.
Se oyen ya loras gritando a gran velocidad, niños jugando con felicidad, vuelvo a suena. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que huelen como a Navidad, en igualdad que hacía falta la humanidad.
Acaban de escuchar ustedes una estrofa de Días de Amar.
Así es, del dúo Guardabarranco, pero sin más preámbulo, vamos a comenzar.
¿Y qué tal si los invitamos a que ustedes canten, vuelen y se eleven como las aves? Ese es el lema del Día Mundial de las Aves Migratorias, que es el tema que nos convoca esta mañana. Este año hay una campaña mundial anual que está dedicada a concienciar sobre las aves migratorias y la necesidad de que se unan esfuerzos para que estas aves sean conservadas.
Vamos a estar conmemorando este día el próximo 9 de octubre y pues este año la campaña, ya como vos decías, se va a centrar un poco sobre lo que va el lema, que es el canto y el vuelo de los pájaros como una forma de inspirar, pero también de conectar a las personas de todas las edades en el mundo, ya sean niños, personas adultas, jóvenes. Ese deseo de compartir y de celebrar las aves migratorias y unirse en un esfuerzo común y global para proteger las aves, pero también sus hábitats.
Esta palabra clave, Isayara, que mencionaba, conectar. Los seres humanos estamos conectados con la naturaleza. Y yo esto lo relaciono con que los pueblos indígenas y afrodescendientes siempre han cuidado esa relación con la naturaleza, y es parte también de los que nos invita este día.
En lo personal, yo siempre me he sentido admirada por ver los aves, por apreciar el cantar de los pájaros, pues porque yo siempre me he criado en un lugar donde hay patio, y entonces creo que qué bonito todo lo que nos van a compartir los especialistas, pero yo creo que vamos a comenzar con nuestra primera invitada. ¿Quién es? Contame.
Ok, Isayara, vamos a conversar con Salvadora Morales, ecóloga, estudia la relación entre los seres humanos y las aves, y ella se ha especializado en ornitología, que es el estudio específico de las aves.
Ella es una especialista que nos va a estar comentando un poco más esa relación entre los seres humanos y las aves, y cómo nosotros podemos, desde nuestro hogar, desde nuestra familia, y también enseñarles a las pequeñas generaciones cómo cuidar el hábitat de los animales, pero también qué otras actividades podemos hacer dentro de nuestro hogar. Y también nos va a comentar un poco acerca de más o menos qué tipo de aves migratorias hay aquí en Nicaragua, o vienen, mejor dicho, aquí en Nicaragua, y nos va a contar todo ese proceso de comprender cómo es la dinámica de las aves migratorias, porque ellas no están en un solo lugar, vienen a Nicaragua de otros lugares. Pero pues yo creo que esto es interesante. Yo, en lo personal, te comento, no sabía nada de las aves migratorias. Obviamente sí sabía por el término, ¿verdad?, que es bastante deducible, pero más allá de eso no sabía, y yo creo que tampoco se promueve mucho en el país. Entonces es importante que lo mantengamos en agenda, pero que también la gente lo conozca.
Vamos a escuchar qué nos dice Salvadora.
Es un día que a nivel global realmente se juntan tres eventos: el Día Mundial de las Aves Migratorias, el día de el fin de semana de avistamiento de observación de aves. Tenemos el Global Bird Weekend, el Big Day, que es el día más grande de observación de aves. Entonces, es como tres eventos que se juntan para celebrar la migración de las aves. Tenemos más de 150 especies que son migratorias del norte. Entonces, estas especies se reproducen en Norteamérica, pasan aproximadamente 5-6 meses y retornan a los trópicos. Entonces, cada año tenés millones de aves saliendo del norte de Estados Unidos y Canadá y migran hacia el sur. Algunas se vienen quedando en México, otras en Centroamérica, pero hay muchas que son migratorias de larga distancia y llegan hasta Chile incluso. Y esto pasa todos los años. Las que van más lejos son las primeras que pasan. Entonces, vamos a ver estas especies solo en estos dos meses. Entre septiembre y octubre vamos a estar viendo muchas especies que no las vemos en el resto de los meses, hasta abril, mayo nuevamente, que vuelven a pasar hacia el norte a reproducirse.
Salvadora menciona que cada año son miles de especies, sobre todo en esta época del año.
Pasan por Nicaragua, por ejemplo, y ellas deciden si se quedan o continúan adelante. Hacen viajes largos y otras viajes cortos. Incluso yo le preguntaba a Salvadora, fuera de entrevista en vivo, de que si es posible que estas especies las podamos encontrar en los patios de nuestras casas. Y ella me comentaba que sí, que los podemos encontrar en los patios de nuestras casas, pero que también pueden estar en los postes, por ejemplo, o en los árboles que están afuera de nuestras casas. Lo único que tenemos que hacer es escucharlas, porque ella decía de que en los meses de octubre y septiembre comienza a cambiar un poco ese canto que nosotros escuchamos. Entonces es como que la reflexión aquí es que vos tenés que escuchar un poco más a la naturaleza y a los sonidos que estás escuchando.
Y dedicar un poco de tiempo para escuchar esos mismos sonidos que vos decías, porque a veces con todo el trajín de la vida cotidiana, todos los compromisos, el trabajo, no nos damos ese tiempo de escuchar.
Y también saber que brindarles, yo creo que no podemos hacer mucho en este caso, pero aunque sean esos pequeños cambios que podamos hacer, brindarles un espacio seguro, que le garanticemos por lo menos que en nuestras casas van a estar seguros, no les va a pasar nada. Y pues nada, admirar su belleza y saber que esto es una vez al año.
Recuerden que la belleza tiene muchas formas.
Y muchos colores también, Duyerlin.
Y tiene alas. Y Salvadora quisiera preguntar y profundizar en cómo es este proceso de migración. Yo al menos me acuerdo que hace como un mes vi un ave que pues no la veo todos los días. Y me acuerdo que en mi casa todo, ¡ay, qué bonita el ave, qué bonito el pajarito! Y seguramente es parte de lo que Salvadora nos está explicando.
A mí me pasó algo similar, Duyerlin, porque fíjate que a mi casa siempre llegan una pareja de guardabarranco. Yo no sé identificar si una es hembra y el otro es macho, no sé la verdad. Pero fíjate que entre los árboles miré un pájaro que era de color anaranjado, amarillo, así como los colores del atardecer. Y yo lo confundí con un guardabarranco, pero de repente quedó viendo y yo digo, no, este es otro tipo de ave. Y entonces sí, probablemente me estaba topando con una ave migratoria y yo no me daba cuenta.
Cuando se está dando la migración, realmente las aves se distribuyen en todos lados. Vos podés ver, incluso, por ejemplo, yo vivo en Ticuantepe, vos podés ver muchas especies que son como fuera de lo común en esta época porque usan los parques, usan los sitios donde hayan árboles grandes para, por ejemplo, detenerse, comer y seguir su migración. Generalmente las aves que se detienen es porque tienen la necesidad de parar y refugiar el tanque. Es como, pues, el cuerpo de un ave es como si fuese un carro, ¿no? Entonces ellos necesitan, generalmente recargan mucha grasa y eso lo vienen gastando. Ya cuando ellos paran acá es para alimentarse, para agarrar más energía y poder continuar su viaje hacia el sur. Otras ya se quedan, pero normalmente las que se quedan están por llegar ahorita en octubre.
Retomando, estamos conversando sobre las aves migratorias con Salvadora Morales. Comentarles que ella también es parte del grupo Quetzali y recientemente estuvieron haciendo como iniciativa un conteo de aves. Ella durante esta entrevista también nos va a estar comentando un poco más acerca de eso y les invitamos a que la continuemos escuchando y sigamos aprendiendo de este mundo mágico de las aves.
Sí, mira, nosotros ahorita, por ejemplo, estamos haciendo unos conteos de migración. El equipo Quetzalí está contando cada 8 días, cada 10 días máximo llega a algunos sitios que tenemos como unidades de muestreo, donde se cuentan las aves. Y eso, la idea es que se cree, la hipótesis es que las aves que se detienen pueden durar 8 días más o menos, en digamos, recuperar fuerzas, lograr comer, descansar y continúan su viaje. Entonces, a lo largo de los meses, se cree que son miles de aves las que paran. Y tenemos sitios súper importantes como el Delta del Estero Real, en Chinandega, las salineras de aquí de Salinas Grandes en León. Por ejemplo, tenemos sitios en el norte del país, en donde estamos trabajando con aves de bosque, nuboso. Hemos encontrado un sitio que es buenísimo, aquí en el crucero, súper cerca de Managua, donde las aves están utilizando esas rutas para migrar. Como ahí, por ejemplo, en el caso de las aves playeras, hay 3 rutas, la ruta del Pacífico, la ruta de Midcontinental y la ruta del Atlántico. Pasa similar con las aves de bosque.
Y Sayara, y de ese mundo mágico que tienen las aves, yo quiero ponerle espinita para que hablemos de los problemas a los que se enfrentan. Salvadora decía, ese recorrido que hacen desde el norte hasta el sur, seguramente se encontrarán con infinidades de obstáculos.
Aparte que este es un proceso natural y nosotros no, muchas veces nosotros a lo mejor no nos damos cuenta que esta es parte de su ciclo de vida, pero sí, y no solo problemas desde ellas, a los problemas que se enfrentan, sino también los problemas de protección y conservación que quizás en el país son muy limitados, porque pues yo estuve buscando...
El mismo desconocimiento, ajá, puede llevarnos a eso también.
Exacto, mucha gente no sabe de este tema. Probablemente la gente que nos está escuchando ahorita, al igual que nosotras, están instruyendo, porque esta es una oportunidad también de ser más conscientes, de ser más conscientes y de analizar qué es lo que nos rodea.
Vamos a ver qué nos dice Salvadora sobre cuáles son estos problemas a los que se enfrentan las aves migratorias.
Uno de los grandes problemas que tienen las aves migratorias, de hecho, bueno, igual que las aves residentes, es que su hábitat, su casa, digamos, está cambiando, está siendo fragmentada muy fuertemente, la pérdida. En algunos casos es total. Por ejemplo, hay muchos cultivos que lo que promueven es desaparecer el bosque por completo. O sea, estamos hablando de palma africana, de pitaya, de plátano, por ejemplo. O sea, hay muchos cultivos que simplemente sustituyen por completo lo que es un bosque. Y eso se viene dando porque es la política de desarrollo prácticamente que se implementa en el país. O sea, y no es una política de conservación o incluso de desarrollo sostenible, porque bueno, puedes sembrar pitaya, pero planearlo bien. En parte creo que hace falta mucho el trabajo de la mano entre todos los actores, entre todos los involucrados. Las políticas tienen que ir de la mano con la investigación, con la ciencia. Y eso no siempre está pasando.
Escuchando a Salvadora, retomo algo que en Onda Local siempre hemos dicho, y es que la promoción de la diversificación de los cultivos, y ya ven ustedes lo importante que es. Salvadora menciona el daño que puede ocasionar en los monocultivos, como la caña, la palma africana, y eso genera de que las aves no tengan ese sustento.
Como ya hemos comentado, esta tarea no es solamente de los especialistas, de los ambientalistas, de las personas que se dedican a esto. Yo creo que, al igual que, por ejemplo, el tema de la basura, que han surgido bastantes iniciativas de reciclaje, de reutilización de materiales.
Y que se han hecho varios esfuerzos, pero todavía vemos a gente tirando basura desde los buses y tirando basura en la calle.
Yo creo que es que esto todo es un proceso. Así como a nosotros nos ha costado desconstruir un montón de conceptos,
de
también, correcto, y de hábitos también, es importante que la gente se comience a concienciar un poco sobre esto.
A ver si las personas que nos están escuchando también nos dejan sus recomendaciones aquí en los comentarios. ¿Qué hacer para proteger a las aves? ¿Qué hacer para aportar? ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? ¿Qué puedo hacer yo desde mi comunidad?
¿O qué cosas están haciendo? Porque hay gente que, por ejemplo, tiene la costumbre de que a las palomitas les tira arroz, o en sus patios tienen acostumbrados a tener una panita con agua para que las aves se acerquen a tomar agua, o quizás un poquito de pan. ¿Qué cosas? ¿Qué otras cosas, Duyerlin? O también fruta, pelan la fruta y la tienen ahí. Entonces, yo creo que con esas pequeñas cosas podemos aportar a seguir conservando, porque además tenés que tomar en cuenta que probablemente muchas de estas aves migratorias pueden estar en peligro de extinción y no lo sabemos.
Sí, mira, yo creo que realmente cada uno de nosotros puede aportar muchísimo al desarrollo, digamos, a la protección de las especies. Y una de las cosas, por ejemplo, es esa: en tu patio sembrar árboles que realmente le den un servicio, tanto ya sea a los seres humanos como a la vida silvestre. Por ejemplo, aquí sembramos nima, lo loco, porque si por ejemplo se compra una casa, ya las urbanizadoras te ponen por todos lados nim, los parques están llenos de nim, de eucalipto, especies que no son nuestras, que realmente vienen de Australia, de la India. Entonces, realmente también necesitamos fomentar más las plantas que son locales y que le van a servir de alimento a las aves. Por ejemplo, los murciélagos se están alimentando del nim, y hay toda una cadena de efectos que están dejándolos estériles. Hay varios estudios de eso. Entonces, por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas al final pueden ser una acción relativamente buena, sin embargo, que tiene un impacto negativo a la vida nuestra, a la vida silvestre, porque no era parte de la naturaleza el nima aquí. Y luego tenemos nos dejamos llevar por muchas plantas exóticas en nuestros jardines, cuando podemos sembrar heliconias, podemos sembrar plantas que le sirven a los colibríes y a otras especies de aves. Entonces, puedes tener en tu patio una diversidad y ofrecerle ese jardín a la vida silvestre, a las mariposas, a las aves, a muchas cosas. Entonces, hay pequeñas acciones que pueden sumar esos esfuerzos.
Vamos a agradecer, Isayara, a Salvadora Morales por su disponibilidad para hablarnos de este tema.
Así es, porque ella nos comentaba de que anduvo en ese conteo por distintos lugares de Nicaragua y pues nos hizo un espacio para que la gente conociera un poco más de esto. Y pues quisiera finalizar con una actividad que ella nos compartió para que la gente también se sume y celebre el Día Mundial de las Aves Migratorias. Se llama Festival de la Ave y Café, Café Amigo de las Aves, este 8 y 9 de octubre 2021 en La Amonia, Selva Negra, Matagalpa. Ya puede ser para esa gente de Matagalpa, pero también para la gente que quiera acompañarles. Va a estar comenzando esta actividad desde las 9 de la mañana.
Ya pueden agendarlo y acompañar a este equipo que está haciendo un trabajo extraordinario.
Araré, araré, araré el aire y sembraré el viento, plantaré un sentimiento.
Araré, araré, araré el aire, yo sembraré un canto, plantaré la esperanza.
Araré, araré, araré el alba y sembraré auroras, plantaré.
Pero vamos a seguir hablando de aves, queremos profundizar sobre cuáles son las teorías que hay o que existen en torno a qué son las aves migratorias, le pertenecen al norte, le pertenecen al sur, no le pertenecen a nadie, y cómo es todo este proceso.
Y que si, por ejemplo, cuando vienen a Nicaragua, ya son de Nicaragua, nos surgen todas esas incógnitas. Y le damos la bienvenida finalmente a Marvin Torres. Bueno, Marvin es biólogo, trabaja ecología y desarrollo sostenible y nos va a estar compartiendo y profundizando un poco más para entender esa dinámica de las aves migratorias.
Las aves migratorias son grupos de aves las cuales hacen movimientos geográficos, ¿verdad? Se trasladan de donde se reproducen o de donde nacen hacia otras zonas. Este tipo de aves, por ejemplo, no son específicas de un área del mundo, de algo. Están distribuidas a lo largo del mundo. Y su migración básicamente se realiza de las zonas extremas del planeta, ya sea la zona austral en el sur o la zona boreal en el norte, buscando cómo alcanzar el Ecuador o la otra zona, en este caso. ¿Qué te quiero decir con esto? Entonces, que no es como que hay un grupo específico de aves que solo son migratorias. O sea, están revueltas en todos los grupos de aves que existen, tanto acuáticas como terrestres. Y son aves que están dentro de familias diversas. Por ejemplo, te puedo hablar de la familia de los mosqueros, que son las aves que normalmente vemos en los postes, ¿verdad? O en los cables, ¿verdad? Esas aves que son como Pancita María, como el huí. Esas aves pueden ser residentes, pero dentro de su misma familia, dentro de su mismo grupo, puede haber aves migratorias también. Así que no es un grupo específico de aves realmente. Estas aves, lo que pasa es que todavía no está clarificado por qué migran. Hay varias teorías. Está la teoría de la residencia norte y la residencia sur, donde se dice que muchas aves vieron la oportunidad en algún punto de moverse de donde se reproducían para buscar alimento y después regresar a su sitio de reproducción. Otra teoría dice que son aves que vivían en las zonas más tropicales, en las zonas donde había, en las zonas más centro-sur, y que vieron que había oportunidad de moverse al norte porque durante la época que ellas se reproducen en el norte, que es casualmente cuando los días son más largos en la parte boreal del planeta Tierra. Entonces, como los días son más largos, hay más disponibilidad de luz y hay más disponibilidad de alimento, lo cual aseguraba que hubiera menos competencia entre las aves a la hora de la reproducción. Entonces, hay teorías mixtas. Pero todas dicen lo mismo, pues las aves no son ni del norte ni del sur. A veces nosotros antropizamos las especies y les conferimos características humanas y pareciera como que la ave del norte es del norte porque nace allá. El ave es tanto del norte como del sur, no hay ninguna preferencia. Ella necesita vivir en todo el amplio espectro, desde el norte hasta la zona donde pasa el invierno. Entonces son aves que buscan requerimiento. Estoy hablando de las aves terrestres. En el caso de las aves acuáticas o las aves pelágicas, las que viven directamente en el mar, son aves de que hacen migraciones largas en la búsqueda de alimentos. Tienen un sitio de reproducción específico y después se comienzan a mover en todo el mundo, ¿verdad? Hay una ave que se llama Sterna paradisea, es un tipo de gaviotín, y esa hace una migración enorme, la más larga del mundo, donde básicamente va de polo a polo.
Vamos a escuchar un poco sobre qué tipo de aves migratorias se pueden encontrar en Nicaragua. Salvadora nos compartía información muy importante, y dentro de estas podemos mencionar, no sé si lo estoy pronunciando bien, el ostrero americano. Estas aves vienen desde Carolina del Norte, en Georgia, Florida, a invernar al Golfo de Fonseca, aquí en Nicaragua. Imagínate vos qué vuelo ese.
Yo soy de Chinandega y Sayara, y en varias ocasiones he tenido la oportunidad de ir al Estero Real. Y esto que me estás mencionando, yo recuerdo de esas aves que a mí me llamaban la atención por su pico de color. Y son si no mal recuerdo, ya Salvadora que me corrija, tienen
un pico característico,
un poco largo, y son blancas y negras con ese pico de color anaranjado que sobresale.
Pero ¿qué otra podríamos encontrar también aquí en Nicaragua?
Quizás, Isayara, por los nombres técnicos no las vamos a identificar, pero ya sabes cómo somos las y los nicas. Mirá el pajarito pico amarillo, mirá este de otros colores, pero decinos vos.
¿Quieres que te diga el nombre? Aunque sí, no lo entendamos, ni siquiera sé si esto estoy diciendo bien. Dale, pues, entonces hay otra que se llama Tringa semipalmata. Estas son migratorias también de la costa este de Estados Unidos y un poquito más arriba. También hay otra que se llama Catarus ustulatus o Cetophaga fusca, conocida como reinita. Viste que tienen sus nombres que son más fáciles. El reinita sí,
reinita
se me pegó.
Reinita me suena a pequeña. Unas amarillas.
Características. No sé si estoy bien. Correcto, ajá, pechito amarillo. Probablemente las hemos visto o hemos visto otro tipo y las estamos confundiendo.
Preguntémosle a Marvin cuántas especies existen.
Escuchémoslo.
Son más de 100 especies las aves migratorias, entre terrestres y acuáticas. Entre las aves más características de migración están las acuáticas, como las playeras, por ejemplo, donde hay diversas aves que uno las ve a la orilla del mar o a la orilla de las riberas de los ríos y lagos. Los patos, la mayoría de los patos son migratorios, muchos patos son migratorios, se ven a bandadas grandes. A nivel terrestre están las reinitas, que son aves pequeñitas. Mucha gente identifica una ave pequeñita, color amarillo, que brinca normalmente en los patios de las casas, esa es una reinita o chipe, ¿verdad? Tienen los dos nombres. Entonces, estos chipes, por ejemplo, están muy característicos como aves migratorias. Las aves, por lo general, las aves se reproducen en lo que sería en la primavera-verano boreal. Eso abarca de marzo a abril hasta junio. Entonces, esa es la época en la que las aves se reproducen por lo general. Incluso en los trópicos, es interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar en cuenta que aunque nosotros no tenemos cuatro estaciones marcadas, sí estamos por encima del Ecuador. Entonces, de alguna manera, estamos bajo las leyes de luz, por decirlo de alguna manera, de lo que está por encima del Ecuador. Si vos te fijas bien, por ejemplo, ahorita ya estamos en octubre, que ya estamos empezando el solsticio, por ejemplo, de invierno, y ya está más oscuro a las 5 de la tarde. Cosa que en abril, mayo, en esa época, mayo, junio, está a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde incluso todavía está muy claro, ¿verdad? Esa pequeña diferencia obviamente nos indica que estamos bajo las reglas del norte. Entonces, ahí nos vemos y ahí nos damos cuenta de que las aves tienen unos calendarios específicos de reproducción. Los de los trópicos no son tan precisos. Aunque hay un gran brote o una gran cantidad de aves reproduciéndose en los trópicos en esta época que te estoy diciendo, no se reproducen únicamente en esa época, se reproducen de manera invariable todo el año. y en el caso de las aves que emigran, sí son estrictas, se tienen que reproducir en esa época, porque es el único chance que tienen de hacerlo, y después se mueven a buscar alimento.
Quiero retomar preguntándole a Marvin sobre la protección de esta ave. Y le preguntamos a Salvador y Sayara qué se podía hacer en la casa, en la comunidad, de manera individual, para aportar a la protección de esta ave. Vamos a ver qué nos dice Marvin. También le hacíamos un llamado a las personas que nos estaban escuchando que nos dejen sus recomendaciones de qué es posible hacer.
Para las aves principalmente, principalmente las migratorias, se necesitan áreas grandes de protección, porque no solamente es el ave llegando al sitio y quedándose en el sitio 8 meses, porque ellas vienen del norte después de la reproducción y se quedan como 8 meses aquí, ¿verdad? No es solo proteger a donde está viviendo, es proteger por donde pasa. Entonces necesitas estrategias de alianzas internacionales, además, para proteger en cada país que esas aves van a pasar, no solamente donde lo que se le llaman stopover en inglés, que son los sitios donde ellos agarran gasolina, por decirlo de manera simple, y recargan energías para continuar el viaje para quedarse.
Y hemos llegado al final, Duyerlin. Sentí que esto fue súper rápido. No sé cómo se habrá sentido la audiencia, pero yo ahora me siento casi que profesional, no mentira, en la ave. Pero sí siento que probablemente ahora pues me voy con una responsabilidad. Aparte que yo siempre he tratado de cuidar desde la medida de lo posible, desde las pequeñas acciones que he podido hacer de cuidar el medio ambiente, pero yo creo que ahora nos vamos más conscientes. Y la gente que está escuchándonos, probablemente también, quizás ya fueron al patio de sus casas a ver todo eso, porque precisamente estamos en la época que nos estuvieron mencionando los especialistas. No sé, pero contame vos, Duyerlin, a ver, ¿qué es lo que más te interesó? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
Yo me quedo con un mensaje, uh-huh. Es que las aves trascienden fronteras y van pasando por los países. Y en la medida de que la ciudadanía de ese territorio empiece a volver la mirada a esta ave, a proteger su hábitat, a proteger el paso por ese país, yo creo que en esa medida pues van a llegar sana y salva en ese proceso.
Este espacio es una invitación también que le hacemos a todas aquellas personas que de forma indiscriminada probablemente raptan estas especies. ¿Por qué no dejarlas?
Las venden, las comercializan.
Yo el otro día iba pasando en un semáforo aquí de Managua y miré que tenía un ave que a lo mejor ni siquiera sabía su nombre, pero se miraba un poco extraña. Probablemente podía ser una ave migratoria, no lo sé, pero me daba tristeza. No sé, yo miraba la cara del ave y yo la miraba triste, porque son libres. No conocen de fronteras, no conocen de estar en una jaula. Entonces, ¿qué mejor dejarla vivir?
Nos escuchamos en el próximo Onda Local Informa.
Nos encontramos en la próxima y esperamos que ustedes también nos acompañen.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.